Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ojo, porque esto ya no es una broma. La proliferación de jabalís en zonas urbanas está provocando acercamientos cada vez más constantes de estos animales a fincas, posadas y casas privadas con jardines o terrenos que, como poco, te provoca un susto y la duda de cómo reaccionar. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. El gobierno regional tiene esta problemática encima de la mesa y queremos saber cómo se va a actuar o cómo se está actuando para dar más tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Para ello hablamos con Ángel Serdio, que es el director general de Montes y Biodiversidad. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto ya, como decimos al principio, no es una broma, ¿no? Ya es una situación que ya no es puntual.
Sí, pasa de castaño oscuro, como se suele decir. Efectivamente, como bien dices, hay una proliferación ya en los últimos años, se viene viendo en los últimos años. Sí que es verdad que quizá últimamente, pues también en las redes sociales, hemos visto todas las imágenes estas de jabalís por un centro comercial, creo que era en Málaga. Y bueno, aquí en Cantabria tenemos este problema, quizás está más acentuado porque nuestra población de fauna en general, de ungulados en particular, como el jabalí, pues es más abundante que en otros lugares de España, y sí que es verdad que han, digamos, colonizado de alguna manera zonas de nuestra región donde antes no era tan fácil verlos. Me estoy refiriendo sobre todo, pues tú lo has dicho en la introducción, a toda la zona urbana, a todas las zonas más habitadas de la raza costera que tenemos en Cantabria, ¿no?
¿Hay alguna zona, Ángel, concreta donde hay más proliferación y donde ya es preocupante la presencia de jabalís y los jabatos?
Bueno, sobre todo las zonas más preocupantes por el riesgo, ¿eh? Sobre todo zonas cercanas a la autovía del Cantábrico, a la autovía que recorre la comunidad de este a oeste, zonas sobre todo del arco de la bahía de Santander y del núcleo o del nudo de comunicaciones que supone Torrelavega. El principal problema o la principal factor de riesgo de esta especie son los accidentes que pueden provocar en las vías de circulación en las que pues cualquiera va conduciendo interrumpe un jabalí, y a veces más que el choque es la maniobra de refleja de intentar esquivar al animal, que puede provocar un accidente con daños materiales graves y en ocasiones con daños personales que siempre son mucho más serios,
¿no? Oye Ángel, ¿hay razones de por qué ha aumentado tan exponencialmente la presencia de jabalís?
Bueno, básicamente ha habido un abandono, sí que es verdad, del medio rural en general. Cada vez el bosque va más, los medios en los que se desenvuelven estas especies va más, y luego una especie tan práctica como el jabalí, que come prácticamente cualquier cosa, puede alimentarse en un vertedero. Las grandes plantaciones de maíz, sobre todo para ellos, son súper atractivas. Y como te digo, esto asociado a lugares abandonados en los que encuentran refugio, en los que nadie les molesta, pues son el hábitat ideal para una especie como esta, ¿no? Evidentemente, luego además, sí que también ha habido, digamos, en esta zona más al norte de la región, el desarrollo de la actividad cinegética, que duda cabe que supone una herramienta fundamental a la hora de regular las poblaciones, no es tan fácil. Es decir, por medidas de seguridad, hay muchas viviendas, muchas zonas urbanas, el desarrollo normal de la caza no es tan fácil y, por lo tanto, las poblaciones de jabalí, digamos, que se controlan peor, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Qué es lo que va a hacer el gobierno regional para controlar esta proliferación de jabalís?
Claro, enlazo un poco con lo que comentaba antes. En estas zonas son nuestros agentes de medio natural, que son gente, bueno, especializada y técnicamente preparada, pues tienen que ir, digamos, en actuaciones puntuales o más quirúrgicas que lo que supone una batida normal de caza, eliminando los jabalíes de estas zonas, sobre todo zonas en las de mayor riesgo. Actúan por la noche, actúan con armas de fuego, lógicamente, son personal altamente especializado y con todas las garantías de seguridad, y van eliminando sobre todo los jabalíes en estas zonas más problemáticas. Generalmente donde supone una amenaza, perdón, para la circulación, pero también en zonas, pues determinada piara de jabalís que se ceba en un jardín, en una zona en concreto, en un maizal en concreto, pues también se actúa y se elimina. Generalmente nosotros actuamos a petición de los ayuntamientos y de las juntas regionales, que son los que ponen en nuestro conocimiento que se está produciendo este problema,
¿no? Ángel, yo pensaba que en zonas urbanas, en zonas concretas donde hay población, se evitaba las batidas o los disparos por seguridad, simplemente.
Se evitan, efectivamente, se evita la caza ordinaria, pero digamos que en determinadas circunstancias, la única manera que tienen nuestro, o que hay de eliminar los jabalíes, es con armas de fuego. Sí, a pesar de todo, supone un riesgo serio. Evidentemente no se actúa con armas de fuego, sino que mediante trampas o mediante atrayentes se intenta eliminar de ahí a los jabalíes.
¿Qué es lo que debe hacer una persona si encuentra en su finca, bueno, en su terreno, un jabalí o jabalíes, una piara?
Bueno, pues al final son intentar no molestarles, o que ellos interpreten lo que es una amenaza, porque por lo general no es una especie violenta, pero bueno, determinados machos en alguna circunstancia pues pueden, a veces no por atacar, sino por miedo, embestir a una persona, pero bueno, es espantarles y bueno, poner en conocimiento del ayuntamiento esta circunstancia, y bueno, y si vemos que va mal, nosotros actuaremos, o al menos pondremos las medidas para que no vuelva a suceder. Se están aumentando también los cupos de caza en las cercanías de estos lugares, porque bueno, pues para entre todos intentar disminuir la población de jabalíes, que evidentemente se ha ido un poco de las manos y que debería volver a valores más razonables, porque es una especie que no pinta nada en determinadas zonas, ¿no?
¿Hasta qué punto se ha ido de las manos? ¿Nos puedes cuantificar en un tanto por ciento el crecimiento de estas población de jabalíes en Cantabria?
Bueno, en la zona esta de la que estamos hablando se ha doblado prácticamente la población en apenas una década. Es una barbaridad, sobre todo, ya te digo, que son zonas que tampoco son adecuadas para especie, porque lo va a pasar mal y va a provocar muchas molestias, muchos daños, muchas situaciones que no van a ser bien recibidas y que van a crear además un rechazo hacia la especie, que la especie por sí sola no se merece. Es decir, el jabalí ocupa lo que se le deja ocupar, ¿no?
Quiero terminar, Ángel, esta charla con un mensaje que nos llega al 647-100-011 de Pilar de Loredo, que dice que se pongan de acuerdo entre las administraciones regionales y locales para ver cómo se debe actuar para frenar estos acercamientos. ¿Qué pasa? ¿Que hay competencias que chocan entre sí?
No, la competencia es nuestra. Lo que sí que es hay ayuntamientos, porque hay, bueno, hoy día la sociedad es muy dual en este sentido, ¿no? Lo mismo que hay gente que entendemos que es necesario actuar para controlar la fauna, por el bien de la propia fauna, sí que ha habido casos en los que ayuntamientos, ante presiones vecinales del animalismo más radical, pues han parado no han solicitado estas intervenciones, porque tienen vecinos que no quieren que se hagan esos controles o que se quiten de ahí los jabalíes. Bueno, no estoy para nada de acuerdo con esa opinión, pero bueno, hay gente que hay ciudadanos que entienden que lo principal es el no sacrificar ninguna especie animal, ¿no?
Y entonces una petición vecinal es superior a la necesidad que pueda plantear el gobierno.
Eso lo debe valorar el municipio o la junta vecinal. En cualquier caso, nosotros, si vemos que supone un serio riesgo para la seguridad vial, actuamos, porque es la Dirección General de Tráfico o la propia Guardia Civil los que nos lo solicitan. Ahí no dependemos de las solicitudes de los ayuntamientos o de las juntas vecinales, temas mayores. El caso de Loredo que me comentaba, pues sí hemos tenido alguna vez algún problema porque había jabalíes entrando en fincas particulares, destrozando jardines. Era un grupo de jabalíes que estaban encamados en unas fincas que estaban abandonadas. Ahí dormían, pero durante el día y algunas noches pues se dedicaban a hacer destrozos en las zonas vecinas. Se intentó hacer una actuación con la guardería, pero bueno, digamos que hubo protestas y hubo que pararla, ¿no? Porque determinados vecinos no estaban conformes con que se eliminasen a los jabalíes. Es más anecdótico que otra cosa.
Ángel, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos. Director General de Montes y Biodiversidad, gracias por estar en COPE Cantabria.
De nada, un placer. Gracias a vosotros.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, lo siguiente.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Son las 12 y 29 minutos, en nada, en 20 segunditos, llegamos a las 12 y media, por tanto, seguimos contándote en la 95.7 todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE. COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE más 105.6 de la FM. Ya sabes que ahora en Gómez Pan y Panadería Torre tienen algo muy especial para toda la familia. El nuevo pan de calabaza. Tiene un toque dulce y una textura perfecta para tostas. Es la elección ideal para desayunos y meriendas de toda la familia. Puedes encontrarlo en las tiendas de Santander, de Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. Vamos a conocer en qué está trabajando la redacción de informativos de COPE Cantabria, 12:30, día 18 de marzo, martes. María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
A ver, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues seguimos pendientes de la situación provocada, ¿no?, tras el fallecimiento en el accidente de tráfico del pasado fin de semana de los cuatro jóvenes madrileños. Son muchas las reacciones que hemos recogido de vecinos de la zona que, bueno, pues ponen en cuestión, ¿no?, la seguridad de ese vial, de esa carretera. Hemos contado también que el gobierno de Cantabria ha explicado que tiene previsto mejorar un tramo de 6 kilómetros, pero todavía no hay proyecto redactado para el tramo exacto en el que tuvo lugar ese siniestro. Hoy el consejero de Fomento ha vuelto a hablar de esa carretera. Dice que cumple toda la normativa de seguridad, pero señala que es muy peligrosa y cuando nieva los aludes se llevan por delante las protecciones. Son unos petriles de piedra que están colocados en algunos puntos, señala el consejero, desde que se construyó la carretera, aunque eso sí, no hay barreras de seguridad, no hay un quitamiedos, como señalan los carteles que están colocados al comienzo, ¿no?, de esa vía. También explica que es muy antigua, muy estrecha, muy peligrosa, incluso en pleno agosto, y por eso esa cartelería pues se limita a 40 kilómetros por hora la velocidad a la que se puede ir por ese tramo. Insiste en que el gobierno tiene un proyecto para arreglar un tramo de 6 kilómetros que se va a licitar próximamente y tiene previsto redactar otro proyecto para la parte alta que debe cumplir toda la normativa ambiental, porque hay que recordar que es un paisaje protegido, pero lo cierto es que a día de hoy no existe esas barreras de seguridad y claro, esto es lo que ha sucedido.
Es una pena, ¿no?, que tenga que pasar esto para que políticamente y administrativamente tenga que poner pues eso, manos a la obra. Reconoce que es peligrosa, lo que no entiendo es por qué no quita miedos y por qué no se actúa ya, pero bueno, dice que tiene que cumplir sus plazos, sus plazos y demás, y a ver qué es lo que sucede, pero vamos, y es que peligrosa es, claro.
Y estamos además pendientes de algo que adelantábamos esta mañana en los servicios informativos, esa segunda entrada que se ha producido en el centro de salud de la Lisal. Entraron en la noche del domingo, han vuelto a entrar a robar o a causar destrozos,
sí, sí,
porque lo cierto es que más que nada lo que han causado son bastante destrozos. La Policía Nacional está investigando lo sucedido y esperamos que en breve se pueda dar con los autores de este suceso.
Perfecto, María, muchísimas gracias. Hacemos un pequeño alto y enseguida hablamos de algo alegre. Vamos a cambiar el tono porque entre el suceso terrible y estos actos de vandalismo y de robos, vamos a hablar de la Semana de la Felicidad que arranca hoy en el Centro Cívico Tabacalera. Vamos a conocer todos los detalles gracias a Julián Díaz Ubierna. En un instante.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 636363, 339.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Santander.
¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que no entiendo, digo mil cosas que...
Pues estamos acabando ya invierno, suele ser, pues eso, una estación fría, una estación donde, bueno, te invita a quedarte en casa. Son días tristones, lluvia, pues nieve, días en lo climatológico, pues que no te anima mucho a salir, pero fíjate cómo ahora encarando lo que va a ser la primavera, que está a la vuelta de la esquina, creo que mañana empieza la primavera, vamos a hablar de la Semana de la Felicidad. Ya cumple 12 ediciones estas jornadas conmemorando el Día Internacional de la Felicidad, lo hacen coincidir con esta fecha y se va a llevar a cabo a partir de hoy en el Centro Cívico de Tabacalera de Santander. Vamos a conocer todos los detalles con Julián Díaz Ubierna, que es el promotor de la ONG Mundo Sostenible. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Gracias a ti.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí con la Semana de la Felicidad. Claro, te veo con una sonrisa de oreja a oreja y digo, jolín, qué bien, está pregonando con el ejemplo.
Así es, así es. Y la verdad es que una cosa que me hace muy feliz, porque el retorno de la gente, lo que te dice es que, oye, ¿y este año lo vais a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y o sea, que ya tiene su repercusión, lo cual me alegro mucho.
A ver, vamos a los orígenes. ¿Cómo nació, cómo se te ocurrió el hecho de organizar estas semanas, estas actividades para ser felices?
Bueno, no es un invento mío. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad y está declarado por la ONU. Entonces, esto fue de una resolución de la ONU en 2012... y el primer 20 de marzo que se iba a celebrar el Día Internacional de la Felicidad era en 2013... Y en enero de 2013 estaba yo haciendo un trabajo para un ayuntamiento de crear un observatorio de sostenibilidad y manejaba parámetros de tipo ambiental, parámetros de tipo económico, parámetros de tipo social, pero se me escapaba algo, faltaba algo, faltaban los parámetros de tipo emocional. Y dije, jo, si es que existen días internacionales de todo, debería existir un Día Internacional de la Felicidad. Y hago la búsqueda ahí. Ahí aparece.
¿Y había?
Acababan de proclamarlo. Y dije, pues eso era en enero de 2013.
Y dijiste, estoy predestinado.
Eso es, tengo que hacer algo y lo hice.
Anda. Y primero fue una cosa muy modestita, pero luego ha ido ganando tanto adeptos como actividades, ¿no? Para poder celebrarlo.
Eso es, empezamos con un día. El año siguiente, en 2014, doblamos, hicimos dos días. En 2015, tres días, cuatro días, cinco días, hasta que llegamos a los siete días, la Semana de la Felicidad.
Claro, con pandemia de por medio. Ahí felices, felices, no éramos muy felices. Hubo un momento crítico en 2020, 21, buf.
Sí, en 2020 coincidió que el día que empezaban las jornadas por el Día Internacional de la Felicidad, se proclamó el toque de...
Sí, el toque de queda.
Sí, eso es. Y bueno, pues reaccionamos y lo hicimos online. O sea que también fuimos pioneros en hacerlo online. El año 21 no lo pudimos hacer porque no se podían reunir más de 9 personas, bueno, claro. Era un lío, y en 2022 pues arrancamos otra vez y hasta ahora.
Bueno, y estamos en 2025, ¿qué es lo que habéis programado, eventos? Porque hoy incluso arranca ya.
Hoy arranca. Este año tenemos un programa un poco más corto, son 4 días, pero muy potentes. Pues mira, hoy martes vamos a tener a Juan Garay. Es una persona que ha trabajado en África, él es médico, ha estado 30 años viviendo fuera de España, ha trabajado en Sierra Leona, en el Congo, ha sido testigo de una pandemia también poco conocida, pero enorme, que ha sido el SIDA en África.
O sea, y es médico él, ¿no?
Sí, 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 él es médico y ha estado ahí en el frente de guerra, digamos, y se pasó al otro bando, quiero decir, sacó unas oposiciones para trabajar de alto funcionario en Europa y, de hecho, era el representante de la Unión Europea en países de, por ejemplo, en Cuba o en México, y ha estado metido en un montón de líos a nivel internacional para el tema de la salud global. Entonces, conoce de primera mano, pues eso, lo que es una enfermedad a pie de calle y lo que es las altas instituciones y cómo se gestiona todo. Y ahora tiene un proyecto maravilloso de aquí en Cantabria, porque él no es de Cantabria, pero se ha sentado ahora en Cantabria, ha creado una ecoaldea, un espacio donde quiere que se instalen familias para vivir de forma con el entorno, cultivando su propia comida. He estado ahí yo trabajando con él, montando bancales para cultivar. Tiene allí sus gallinas, tiene, bueno, un montón de cosas.
Resumiendo, que te viene a comentar o viene a explicar que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Más o menos.
Sí, esa es una visión estoica. Pero además es que viene a poner algo de manifiesto, que es la sostenibilidad dentro del concepto de felicidad, ¿no? Porque a menudo buscamos tener más cosas para ser más felices y lo que sin querer estamos provocando es que haya en otra parte del mundo personas más infelices, ¿no? Por nuestro exceso de consumo hay otras personas que pagan las consecuencias.
¿Esto cuándo va a ser y dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Entrada libre o no?
Esto es hoy a las 7 de la tarde en Tabacalera, en el Centro Social Tabacalera. Por supuesto, entrada libre y gratuita y hasta que se llene el aforo.
Bien, la entrada de Santander, en esa curvita, antes de entrar a lo que es el meollo del centro.
Eso
ahí
es.
Estás la entrada por detrás.
En Antonio López, 36.
Será el salón de actos, supongo, ¿no? Las actividades que hay ahí en un
sí.
Salón maravilloso que tienen.
Eso es.
Perfecto.
Eso es.
Bueno, esto es para hoy. ¿Qué tenéis programado para mañana?
Pues para mañana Cristina Rodríguez nos va a hablar de la felicidad del Shinrin-yoku. El Shinrin-yoku,
¿eh? Sí. ¿Qué es esto, Shinrin-yoku?
Este palabra...
¿Es japonés? ¿O?
Sí, eso es. La traducción al español sería baños de bosque. Y es que en Japón, fíjate, los médicos recetan baños de bosque. A lo mejor no necesitas tanto tranquimacín, tanta pastillita, tanto tal, y necesitas más pasearte por el bosque. Pues eso es lo que dicen allí en Japón.
Pero con esto de abrazar, porque aquí tenemos el bosque de las secuoyas, que dice, oye, no abracéis tanto, que se van a poner en peligro los árboles. ¿Es simplemente pasear o hay que también tener contacto con el árbol y demás?
Bueno, ella propondrá las técnicas que hay. Hay parte de contacto, pero sobre todo es contactar con la naturaleza interna, no uno mismo. El bosque es la excusa, pero lo que hay que buscar es en el interior. Y hay unas técnicas de baño de bosque que, bueno, pues ella nos explicará. Porque, claro, el ser humano parece que ahora es un aparte de la naturaleza, y no, somos una parte de la naturaleza.
Claro, bueno, hay que decir que Cristina Rodríguez además es profesora de la Universidad de Mayores de UNATE y en la red de centros cívicos de Santander. Así que, bueno, toda la información en la página web shinrin-yoku-santander.com. Así
eso
que
es.
Ahí tenéis toda la información con Cristina Rodríguez, que estará mañana también a las 7, ¿todos a la misma hora?
Todos los días a las 7 de la tarde.
Perfecto.
Sí.
El jueves 20 de marzo.
Pues el 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, tenemos a Emilio Secunza. Emilio Secunza es el coordinador de guías de Naturía Cantabria en los Valles Pasiegos. Es, yo creo, vamos, de los mejores guías que podemos tener en esta región. Y lo que le caracteriza es su forma de contar, de interpretar la naturaleza, ¿no? Contando historias.
O sea, es divulgador también, ¿no? Es guía, pero
sí.
Te lo cuento de una manera que es, te embelesa, ¿no?
Eso es, te cuenta cuentos, uh-huh. Eso es. Y, bueno, es la mejor forma, ¿no? Al fin y al cabo, los seres humanos también nos formamos alrededor de un fuego, ¿no? Contando historias, y era la primera forma de transmisión, ¿no? De conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hace, te embelesa con sus cuentos, con sus historias, y lo bueno es que eso se te queda dentro.
Uh-huh. ¿Y viene a hablar de algún tema en concreto? ¿O?
Pues fíjate que él es biólogo y nos va a explicar cómo la evolución, hay un motor de fondo que es la felicidad. y cómo la felicidad juega un papel en cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, como especie.
Habla que hilar muy fino porque no veo esa esa conexión de momento, pero bueno, si lo cuenta Emilio, seguro que tendrá sus razones. Eso,
hay,
¿no?,
que entenderla en sentido metafórico, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, hay que decir también de Sin Divulgador a través de YouTube e Instagram, Emilio Secunza, y esa charla que se llama Felicidad, el motor de la evolución. Veremos a ver en qué consiste este jueves. Y bueno, el colofón para el viernes 21 de marzo.
Pues tenemos a Sonia Simón con una ponencia que se llama Reconecta con tu naturaleza amorosa, que es, nos va a proponer una mirada hacia adentro, una mirada interior. Porque, como decía antes, ¿no?, somos naturaleza. Y a veces, precisamente, los males que tenemos las personas es que desconectamos de esa naturaleza, ¿no? Y todo se vuelve demasiado artificial cuando tenemos que ir a lo básico, a nuestra humanidad, que ahí es donde tenemos la fuente de nuestra felicidad.
Uh-huh. O sea, esto va a ser un recorrido interior, interno, para buscar mediante ese estudio pues una mejora vital, ¿no? Suponemos. Bueno, Mi camino hacia lo salvaje fue su primer libro, donde recogía reflexiones y poética del contacto con la naturaleza, estaciones y lo femenino. Sonia Simón, esa charla-taller, así que además de hablar, va a interactuar con la gente que vaya a su charla, ¿no? Suponemos.
Eso es. Uh-huh. Eso se trata de llevarnos algo puesto.
Todo a las 7, entrada libre. ¿Cuántas personas más o menos han ido acudiendo últimamente a vuestro reclamo, vuestra llamada de la Semana de la Felicidad?
El año pasado, bueno, todos los días se llenó, se acabaron las sillas. Qué e bien. Incluso hubo gente que se quedó lamentablemente fuera, con todo el dolor de nuestro corazón. Pero bueno, lo llenamos, son unas aproximadamente 180 personas, algo así, y sí, se llena.
¿Hay también alguna otra forma de poder seguirlo? ¿Hay que estar físicamente o tenéis algún tipo de conexión, internet, YouTube, o eso sería en el futuro?
Eso yo creo que para el futuro. De momento, el directo, el contacto humano sigue siendo insustituible.
¿Es para todas las edades o ya gente adulta, adolescente? ¿Cómo lo planteáis?
Se plantea para todas las edades. Lo que pasa que, bueno, si eres, no estás todavía suficientemente maduro, pues hay temas que a lo mejor, pues que como que te son ajenos, ¿no? Sí. Un niño no es que vaya a ver ningún contenido inapropiado, sino que pues cosas que se le escapan, ¿no?, por su propia naturaleza, vamos.
¿Y sabes, Julián, si estas iniciativas son pioneras en España o hay otras comunidades donde sí realizan también actividades? ¿Os podéis nutrir de otras ideas, de otros sitios o no? ¿O simplemente te basas en tu conocimiento, en las propuestas que te llegan?
Sí, mira, en 2013 fue el único acto que se celebró en toda España con motivo del Día Internacional de la Felicidad. El único. Y a partir de entonces, pues sí, se han surgido alguna charla, alguna cosa, pero yo hasta me atrevería a decir que esto es único a nivel mundial. ¿Por qué? Porque existen otras Semanas de la Felicidad, pero ya no son en castellano, son en inglés, son con una suculenta coste de entrada.
En una tarifa, sí.
No gratis. Yeah. Y vamos, es de agradecer que el Ayuntamiento de Santander pues quiera, apueste por esta
y usted
iniciativa.
El centro cívico.
Claro,
¿no?
Claro, y ponga sus recursos también para que esto funcione.
Perfecto, bueno, ya sabes, los lunes tenemos también una sección de ONGs, así que algún día para hablar de mundo sostenible te invitaremos de nuevo. Ha sido un auténtico placer, Julián.
Estaré encantado, muchas gracias.
Disfrutar de la Semana de la Felicidad.
Gracias.
Bacare, gestión de viviendas turísticas. Atención, inversores inmobiliarios. A partir del 3 de abril cambia la ley de propiedad horizontal y se necesitará la aprobación de la comunidad de propietarios para tener una licencia turística. Gestionamos también el registro electrónico único, sancionable a partir del 1 de julio. Adelántate y contáctanos. Te ayudamos a conseguir tu licencia. Y si tienes licencia, nos encantaría conocerte. Bacare, gestión de viviendas turísticas.
Un dramático suceso real inspiró la ópera Diálogos de Carmelitas. 16 monjas ejecutadas en plena Revolución Francesa. Descubre esta trágica historia a través de la música de Poulenc en el Palacio de Festivales de Cantabria. 27 y 29 de marzo. Entradas en taquilla y en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
No te vayas muy lejos, que en un instante en todo el grupo COPE vamos a hablar del virus del papiloma humano, gracias a Luis Villori, el jefe de Servicio de Salud Pública.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si tienes 17 o 18 años, atentos porque esto os interesa, ya que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria va a llevar a cabo en un par de meses, en mayo, una campaña específica para vacunar a unos 6.000 adolescentes aproximadamente de esta edad contra el virus del papiloma humano. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a conocer todos los detalles y las razones de esta iniciativa de la mano de Luis Villoria, que es el jefe de Servicio de Salud Pública. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las razones para llevar a cabo esta iniciativa?
Bueno, en principio la vacunación del papiloma se puso en marcha ya desde el año 2007, en principio dirigido a las niñas de 12 años, pensando que, bueno, pues el virus del papiloma, el mayor problema que genera es precisamente en mujeres, que es una de las causas de desarrollar luego un tipo de cáncer, el cáncer de cuello de útero. Entonces, bueno, pues se puso en marcha en aquel momento y con el tiempo se ha ido viendo pues que por cuestiones de equidad, por cuestiones de que efectivamente hay también algunas patologías, algunos tipos de cánceres menos frecuentes, pero que pueden afectar a varones, lo lógico era ampliar ya no solamente que fuera una vacuna para poner en las niñas, sino incorporarla también en los niños. Esto se ha ido haciendo durante estos últimos años. Finalmente, bueno, pues ya desde el año 2024 estaba perfectamente establecido que todos los niños y niñas de 12 años se vacunaban de frente a esta enfermedad. Y simplemente, bueno, pues ahora estamos planteando recuperar a todas estas rangos de edad por encima de los 12 años hasta los 18 para que puedan irse incorporando también a la vacunación, es decir, hacer una captura, una repesca de todas estas estos grupos de niños que se nos han quedado sin vacunar. Las niñas realmente, bueno, se han ido vacunando, ya digo, desde el año 2007. Entonces queremos que por lo menos todos los niños hasta los 18 años queremos que estén perfectamente vacunados. Y entonces, bueno, pues la nueva instrucción que hemos dado, que la tenemos ya publicada hace unos cuantos meses, incorpora precisamente esta situación.
O sea, que hablamos de hombres.
Sí, porque las niñas, ya digo que, bueno, pues todas las niñas que cumplían 12 años ya en el año 2007, o sea, imagínate que estamos hablando ya de mujeres ya adultas, pero bien crecidas, pues lógicamente ellas están vacunadas. Puede quedar alguna por ahí que en su día se la haya pasado, bueno, pero eso no habría ningún problema, también se la podría poner la vacuna en ese caso, pero lo que nos preocupa son precisamente los niños. Se han incorporado los niños a la vacunación, se ha incorporado el punto de vacunación en los 12 años, y entonces, claro, nos quedan los que están por encima de 12 años, que se ha decidido finalmente rescatar toda esa población y poder ponerla a la vacuna en el momento en el que podamos. La campaña de vacunación a esos grupos ya está en marcha. Realmente, si un chaval de 13, 14, 16 aparece por el centro de salud, le pueden perfectamente ofertar la vacuna y decirle, oye, si quieres, estás dentro del grupo que estamos rescatando ahora, pues se te puede poner. Lo que sí que nos interesa es que los más mayores no se nos escapen, porque bueno, pues el de 13 años sabemos que tenemos tiempo hasta los 18 para volver a insistir. Sin embargo, pues los que ya vayan a cumplir los 18, el año que viene no se les podría vacunar porque ya se habrían salido de grupo. Yeah. Entonces, lo que queremos en esa campaña que vamos a hacer, avisando fundamentalmente a través de mensajes por teléfono, es avisar a esa población de 17 y 18 años para que no se les vaya a pasar su momento.
Básicamente también por la adolescencia y demás, el despertar sexual, pues lógicamente claro, es porque es una infección claro. De transmisión sexual muy frecuente, ¿no?
Es que efectivamente este es el planteamiento, es una infección de transmisión sexual, con lo cual no solamente es cuestión de decir, bueno, pues vacunamos solo a las niñas, o porque realmente el problema es de ambos. Ya digo que es mucho más frecuente luego los problemas a largo plazo, sería sobre todo el del cáncer de cérvix, que afecta a las mujeres, pero realmente hay otros problemas aparte de la propia transmisión. Entonces, si nosotros conseguimos que nuestra población, niños y niñas, estén vacunados antes de que empiece el despertar sexual, pues lógicamente estamos haciendo una prevención lógica y bien organizada, que es lo que buscamos.
Luis, ¿tienes datos objetivos que puedan reflejar la importancia de esta campaña y esta vacunación para prevenir estas enfermedades?
Bueno, el dato objetivo es que tenemos un tipo de cáncer, que es el cáncer de cérvix, que por cierto se ha puesto también en marcha ahora un sistema de cribado ya para las personas adultas para poder hacer una prevención de este tipo de cáncer, que es bastante frecuente en las mujeres y que entonces es algo que lógicamente en salud pública nos tiene muy motivados. Entonces todo lo que podamos hacer, bien mediante los cribados, que es una forma de prevención por diagnóstico precoz, o bien a través de las vacunas, para nosotros es una de las prioridades que tenemos en materia de salud pública.
En Cantabria creo que fallecieron hace un par de años 10 mujeres por esta causa. Al año se diagnostican 2.000 casos de cáncer de cérvix y se registran 700 muertes en todo el país. Es decir, yo no sabía que era un cáncer tan, tan potente y tan dañino.
A ver, es un cáncer que tiene la ventaja de que se suele diagnosticar en fases relativamente precoces, con lo cual da siempre la posibilidad de hacer tratamientos eficaces en muchos casos. Sin embargo, hay algunos que evolucionan de una manera muy rápida, no se les ve a tiempo y efectivamente es un cáncer que puede producir un cierto grado de mortalidad. Si nosotros tenemos herramientas para evitar eso, bien a través de un programa de cribado o bien a través de un sistema de vacunación, pues evidentemente vamos a disminuir en lo posible ese tipo de cáncer. No todos los cánceres derivan del virus del papiloma, pero una gran parte de ellos sí. Entonces, lógicamente, estamos obligados a trabajar con ello.
La última, Luis, ¿cómo va a llegar este mensaje, este SMS a los chavales? Y si todo el mundo está invitado a poder ir, ¿cómo los captáis o cómo os avisáis a esta franja de edad?
Bueno, pues nuestros sistemas informáticos ya tienen cierta experiencia en disponer de los teléfonos móviles de una gran parte de la población. Normalmente todos los usuarios del Servicio Cántabro de Salud tienen un teléfono vinculado y entonces, bueno, pues todos aquellos de los que tengamos un teléfono móvil actualizado y demás, tenemos nuestra lista de personas, tenemos nuestro censo de chicos de 17 y 18 años y a ellos se les va a mandar a ese teléfono que nosotros tengamos asignado ese recordatorio de que pueden ir a su centro de salud a ponerse esa vacuna que resulta tan importante.
Luis Viloria, jefe de Servicio de Salud Pública del Gobierno Regional, muchísimas gracias por atendernos en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
Bueno, son las 12 y 59 minutos, 15 grados en Santander, cielos cubiertos, de momento no llueve, no amenaza lluvia. Veremos a ver qué pasa con el paso de las horas. En 20 segunditos llegamos a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE, pero a partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.